gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tumminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, el cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 99%. Afirman que el triunfo de Argentina contra Inglaterra colaboró para postergar el debate por la propiedad privada. Se trata del cuarto intento fallido por abordar, entre varios puntos en el Senado, la ley que busca legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros. Pablo Volkind, profesor de historia y titular del Observatorio de Tierras, destacó que en la Argentina la cantidad de hectáreas en manos extranjeras es igual a la superficie del país inglés.
Y entendemos que efectivamente el triunfo sobre Inglaterra implicó un salto cualitativo, pero este cuarto intento, ya con Adorni desplazado del gobierno, no quedan dudas que está vinculado con la campaña, la expansión, digamos, a escala social del debate sobre el problema de la tierra y un discurso más soberano y de defensa, en ese sentido, que haya mostrado la bandera de que las Islas Malvinas son argentinas, también implicó, entiendo yo, un espaldarazo a este tipo de debates que son muy profundos. Los estudios que venimos realizando nosotros demuestran que en la Argentina tierras rurales en manos de capitales extranjeros. Esa superficie es exactamente igual a al tamaño de Inglaterra.
Diego Santilli recibió al gobernador de La Pampa en la Casa Rosada. Según mencionó en sus redes sociales, el pampeano Sergio Cilioto, junto al jefe de gabinete de ministros de la Nación, abordaron una agenda de temas comunes a ambas administraciones. En tanto, resaltó que durante el encuentro pudieron avanzar en formalizar acuerdos para la transferencia de las obras de vivienda Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay, y en normalizar la transferencia de fondos previsionales. En Bahía Blanca, la UTA suspenderá el servicio de colectivos el domingo por los posibles festejos en la final del mundo. La medida adoptada por la Unión Tranvieros Automotor iniciará a las 15 horas y se extenderá hasta el lunes 20. El último servicio de cada línea partirá a las 14:30 desde su cabecera. La medida fue adoptada tras los hechos de violencia, vandalismo con daños en unidades y agresiones a choferes registrados durante los festejos del miércoles pasado, cuando se disputó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con el objetivo de resguardar la seguridad de los trabajadores.
Mundial 2026.
Francia versus Inglaterra.
Esperando por la final del Mundial 2026 que se jugará el próximo domingo a las 16 horas entre Argentina y España. Esta tarde a las 18 horas en Miami se jugará el partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Van a jugar Francia frente a Inglaterra. Andrés Araluf, Informa Provincia.
El pronóstico para la capital de la provincia indica lluvias aisladas por la tarde, tormentas por la noche, viento del este-sudeste con baja presión atmosférica para el resto de la jornada. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entrá, informate, compartí.
provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Estábamos escuchando a los irlandeses de U2 haciendo Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Muy bien, 11 minutos pasaron del mediodía, nos metemos ya de lleno en la segunda y última hora de este Hay un Lugar. Yo les decía, de algún modo nos viene bien el programa para matar la ansiedad, que es muchísima, muchísima. Por lo menos en mi caso, muchísima, muchísima. Está costando dormir me está costando conciliar el sueño cuando me quedo despierto, ¿no? Eso me está pasando. Me viene pasando hace mucho.
Si te viene un entrenador pelado ¿no? Te asalta la imagen de un entrenador pelado.
Me viene pasando hace mucho, pero bueno, en estos días se ha incrementado. También no les voy a negar, hay un sabor muy, muy, un dulzón en boca de la alegría que nos provocó ese triunfo. Yo vi el partido con mis hijos, vi todos los partidos con mis hijos y les decía cuando los iba a buscar al colegio el martes pasado, es uno de los partidos más importantes de nuestra vida. Lo vamos a recordar siempre, estoy convencido de eso. Para hablar de este proceso vamos a hablar con un sabiondo, con uno que sabe, que entiende el juego, pero que además lo investiga. Que investiga no solamente el juego, sino todas sus adyacencias, que es lo que enriquece enormemente al fútbol y probablemente lo destaque como ninguna otra disciplina deportiva. Matías Bauso está del otro lado de la línea, es periodista, es escritor, ha escrito varios libros y a todos los recomendamos mucho. 78, Historia Oral del Mundial, libro sobre el que además se ha basado un muy buen documental que aparece en algunas plataformas sobre ese Mundial. Y el otro, La Escalopedia, una enciclopedia coral de la escaloneta. Los que amamos el saber enciclopédico, los que estamos un poco criados en esa lógica, tal vez hoy por hoy un poquito perdido, bueno, también disfrutamos muchísimo de esa lectura. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Gabriel, Sonia? Gracias por llamar.
Bueno, primero te pregunto cómo vivís vos, con qué intensidad vivís vos un mundial con estas características, después de haber escrito sobre el 2022...
Y yo lo vivo así como contabas vos recién, con muchísima ansiedad. Yo estoy convencido que el fútbol en general, es el mejor programa paterno-infantil posible, digo paterno-filial posible, ¿no? Entre padres e hijos, familiar. Nosotros vamos a la cancha los cuatro, mi esposa, mi hijo, mi hija y yo, somos de Racing. Y el mundial se vive con mucha ansiedad y pasa algo en el mundial que es que, viste, cuando vas ganando, Esa ansiedad se va multiplicando. Viste, antes que empieza el mundial siempre dicen no hay clima en el mundial, pero pasan todos los mundiales eso. Pasan todos los mundiales. Claro, cuando vas ganando, vas avanzando, vos pensás, no sé, que Brasil se fue hace 10, 12 días del mundial y parece que hace 3 años que no está jugando.
Sí, claro. ¿No? Lo único que hace un montón de años que no está jugando es Italia, al fin y al cabo, ¿no?
Claro, ¿viste? Claro. Parece que quedó eliminado con Italia, claro. Es muy notable, entonces, cómo ese entusiasmo se va multiplicando. Y a mí me pasa eso, digo. Soy dentro de las generales de la ley. La ansiedad y el entusiasmo van dominando y hoy hago como que trabajo todo el día, pero mentira, estoy pensando solo en el partido de mañana.
¿Y cómo haces para volver, para anidar en el periodista, aquel que analiza los hechos, que opina sobre ellos, pero que lo hace con argumentos, aquel que traza análisis? ¿Cómo se conjugan esas dos mitades, si se quiere?
Acá, en este caso, el equipo te lo hace bastante fácil porque es muy impresionante. Nosotros escribimos el libro, sale un poquito antes del Mundial, el libro, y cuando empieza el Mundial, ya en las primeras conferencias de prensa después de los primeros partidos, es como que ellos van confirmando todas las hipótesis que nosotros habíamos desplegado, porque es como muy razonable el equipo en ese sentido y muy coherente. Por ejemplo, ¿viste? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que ellos son el fútbol moderno, el deporte de élite moderno, es hiperprofesionalizado. Esto que si comen 10 gramos de algo más o duermen 10 minutos menos, ya influye, está todo medido. Bueno, ellos, además de toda esa cosa profesional y súper tecnificada, se quieren. Y ese quererse entre ellos es un plus, pero es un plus muy evidente, aparte, sí, en claro. Este caso. No es que, uy, mirá qué inteligente este tipo que se dio cuenta de eso. No, es muy evidente. Es muy evidente que hay una ola de afecto entre ellos y que están dispuestos a dejar la vida. Y entonces es bastante más fácil analizarlos en el sentido que son previsibles, en ese sentido, que siempre dan lo máximo que pueden. Pueden ganar, pueden perder, eso no hay de hecho, la tesis mía era que este equipo era la mejor selección argentina en la historia antes que empezara el Mundial, porque ninguno tuvo un apogeo de 6 años. Uh-huh. Y tendría, y yo había dicho en alguna entrevista antes del Mundial, que estaba entre las mejores selecciones mundiales de la historia, pero por esto del apogeo, del largo apogeo, ganó 2 Copas Américas, el Mundial, la finalísima, ganó las eliminatorias sudamericanas, salió primero. Ningún equipo tuvo 6 años de apogeos, o muy poquitos.
Bueno, en la previa,
termina confirmando todo eso, porque es increíble lo que han hecho, ¿no?
En la previa del partido con Inglaterra, en realidad, inmediatamente después del triunfo de la Argentina en cuartos de final contra Suiza, empezaron a trascender las declaraciones que ese mismo día, pero más temprano, habían tenido, el cruce que habían tenido Thomas Tuchel, el alemán entrenador del equipo inglés, y Jude Bellingham, si se quiere, la estrella junto con Kane, ¿no?, del equipo inglés, que con miradas muy, muy, muy distintas, uno desde el campo de juego y otro, bueno, muy, muy crítico, el entrenador. Eso en la Argentina no ha pasado, por lo menos en este periodo, nunca, ¿no?
No ha pasado nunca. Hay algo, vos pensás que, no sé, Lautaro es el goleador del Calcio y llegó a 2 finales de la Champions con su equipo. Julián vale 150 millones de dólares. Otamendi es el subcapitán y tiene 38 años y 15 años en la selección. De Paul, el jugador que más jugó en el ciclo. Y si les toca salir, los tipos salen y cuando entran ponen todo y buena cara. Siempre tienen en claro que el equipo es lo primero, y me parece que ahí hay algo que es de una, hay dos liderazgos muy muy sanos, muy virtuosos, que son el de Scaloni y el de Messi a través del ejemplo, y el de Scaloni, que es, vos pensás en Menotti o en Bilardo, los anteriores argentinos campeones del mundo, inmediatamente o casi antes de ganar fundaron el menotismo y el bilardismo. Y eran figuras muy, 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 muy centrales y terminaron moldeando el equipo más por sus necesidades a sus filosofías, digamos, ¿no? El equipo del 90 es mucho más bilardista que el del 86 y el del 82 es mucho más menotista que el del 78.
Sí.
Bueno, Scaloni nunca intentó fundar el escalonismo, nunca intentó ponerse por delante de el grupo, de sus jugadores y de la realidad de los partidos, porque, ¿viste?, él cambia, no juega siempre igual. Un día juega Paredes, otro día tenía que salir de Poli y entrar Juliano, pensaba él, hizo eso, y mañana seguramente alguna sorpresita tendrá.
Uh-huh. Y además ese perfil tan bajo, ¿no? Digo, frente a personalidades tan potentes como las que mencionabas anteriormente, tanto en el caso de Menotti como en el caso de Bilardo. Pero pensaba, Matías, ¿qué es lo que tiene esta selección en ese poder de reconvertirse, digamos, frente al momento adverso, de esa sangre charrúa que en algún momento decís, bueno, la tuvo Uruguay en una época, ¿no? No parecería ser este momento, claramente. Eso de, bueno, de reorganizarse frente a la adversidad, de poder sacar una quinta velocidad, un quinto ánimo. ¿Vos lo viste en alguna otra de estas selecciones que has estudiado en profundidad? realidad es un fenómeno nuevo, tiene que ver con lo que somos como algo de lo que somos como, como ser argentino, que se refleja, digamos, en este poder de volver a acomodarse frente a una situación, bueno, tan, tan compleja, ¿no? Como es estar 2-0 abajo a los 80 minutos de un partido.
Sí, yo creo que ahí tienen que ver varios factores. Una, no necesariamente nos refleja, el fútbol es un rasgo identitario en nuestra sociedad, eso está claro. Es, el fútbol es importante, por supuesto que es importante. ¿Qué otra cosa paraliza un país o qué otra cosa hace salir a 30 millones de argentinos a las calles como después del otro día? Ninguna otra cosa, o casi ninguna. Entonces sí, por supuesto, es importante. Después discutamos si está bien, si está mal, en qué medida, pero no importa, pero sí es importante. Ahora, no necesariamente el equipo nos tiene que representar como sociedad, porque son, digamos, exponentes de lo mejor de nuestra sociedad, en el sentido que son deportistas de hiperelite, ¿no?
Sí.
Pero lo que tienen ellos, para mí, son dos cosas. Una es que odian perder, ¿no? Y entonces van a hacer todo lo posible para no perder. Pero, por otro lado, eso se combina con algo que es muy difícil, sobre todo en el fútbol actual, es que no tienen miedo a perder. No tienen miedo a perder, pueden perder. Digo, es una, consideran que es una de las posibilidades del juego. Scaloni lo dice explícitamente. Es una de las tres posibilidades de poder ganar, empatar o perder. Eso sí, deja todo para intentarlo, para decir, perdiste, mala suerte, dejaste todo. Pero eso hace que Argentina, por ejemplo, en la final del Mundial pasado, en vez de pensar cómo contener a esa máquina francesa en ataque, le ponga a Di María de sorpresa y salga a buscar el partido y a ganarlo. O vaya a jugar al Maracaná a la final de la Copa América y también, de nuevo, juegue Di María y trate de ganar el partido. Que no espere a ver qué sucede, sino que ellos salgan a proponer qué es esto que pasó con Egipto, pasó con Suiza, claro, o pasó con Inglaterra. Empatamos, faltaba nada para terminar. Y Argentina, en vez de decir, bueno, paremos un poquito, tomemos aire, no, siguió metiendo 7 jugadores en el área rival y los terminó ganando los partidos porque los fue a ocupar, no tuvo miedo de perder.
Uh-huh. Ahí hay un plus, notablemente, ¿no? Que otros técnicos no han tenido. Otros técnicos han sido, no sé si más conservadores, timoratos y más cuidadosos o qué, pero no han tenido esa virtud de encontrar en la gran potencia que tiene Argentina, la gran potencia ofensiva, digo, en desarrollar esa gran potencia ofensiva al máximo, la posibilidad del triunfo. No lo hizo Egipto, no lo hizo Suiza, no lo hizo Inglaterra, ¿no?
Bueno, Inglaterra, desde que hizo el gol, no hizo una serie de 3 pases, es un dato estadístico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No hizo más una serie de 3 pases, tuvo el 12% de posesión, puso 6 defensores en cancha en un momento. Bueno, y vos decís, bueno, te ponen tantos defensores y demás, no les podés entrar. Argentina le creo 7-8 situaciones de gol. Uh-huh. Y eso es más allá de la virtud técnica, la virtud táctica, porque el técnico, la verdad, tomó un montón de decisiones tácticas ahí para poder superar a Inglaterra, sacar a Paredes, que era uno de los mejores jugadores en el equipo, y demás, tomó decisiones arriesgadas y súper inteligentes. Pero también es una cuestión de decisión, de determinación, yo no bajo los brazos nunca.
Está bien eso. ¿Qué podemos decir del rival, sin lugar a dudas, de los que mejores han jugado España, ¿no? En este Mundial?
Y el rival es un equipazo que tiene clarísimo a lo que juega, clarísimo. No es tan potente, pero tiene un gran dominio del juego a través de la posición de la pelota, y tuvo una actuación maravillosa minimizando a Francia. Uh-huh. Los demás partidos jugó bien, fue tal vez superior a los rivales, pero fueron partidos parejos, los que jugó frente a Bélgica, Portugal, Uruguay, esos fueron partidos más parejos. El de Francia fue un partido extraordinario, porque la verdad minimizó a un equipo que es peligrosísimo.
Sí, que verticaliza como pocos, que te llega con mucho peligro siempre, y claro, lo anuló.
Lo anuló, un equipo que vos decís puede jugar bien o mal, pero un gol, dos goles te va a hacer y te va a crear situaciones de gol, tiene unos jugadores extraordinarios. Bueno, España lo anuló. Ahora, yo creo que en la comparación, vamos a dar una mirada optimista, uh-huh, en la comparación hay un punto España llega con mejor juego, pero hay un punto que favorece a Argentina, que es que están acostumbrados a jugar estos partidos, que lo juegan con muchísima más naturalidad. El otro día lo entrevistan a Messi a la salida del, cuando ya salen de la cancha, viste que hay un playón y quedan los últimos noteros.
Sí, sí.
Y uno de esos, no sé si era de Teiseo, que le dice, bueno, hoy con el triunfo de Inglaterra pasaste una pantallita más del juego, ¿no? Como viste, como en los juegos, pasaste un nivel que no habías pasado, porque nunca te habías enfrentado, y en un mundial, lo que significa Inglaterra. Le dice, sí, fue muy importante, no sé. Y vuelve con el tema del jueguito electrónico el periodista. Y Messi le dice, no, ese jueguito ya lo terminé. Ya llevé toda la fantasía en Qatar. En Qatar ya lo terminé. Claro. Entonces, ellos juegan con eso también, como con qué chapa esto. Y claro, que y ya esa presión se la sacaron de encima. Ya no tienen que demostrar nada. Y eso me parece que es positivo.
Aquello de cómo el mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas, no puede ganar una copa, quedó atrás.
Sí, claro. Y lo que es increíble, porque nosotros lo naturalizamos, que el tipo tenga 39 años en un deporte donde la cancha tiene 105 por 70, que es velocísimo, y juegan 11 jugadores, y el tipo sigue siendo el mejor jugador del mundo, y por escándalo, el más determinante.
El más determinante, sí. Que tenga aire para, que tenga aire al minuto 80 y pico, casi minuto 90, para poner con esa precisión el pase que le pone a Lautaro en la cabeza, el centro que le tira a Lautaro en la cabeza con su pierna no hábil, porque la derecha es su pierna no hábil, pero tenés que llegar casi a los 90 minutos con aire para poder echar ese centro después de haber corrido tanto como corrió el otro día Messi, ¿no? Digo, es superlativo, eso es una cosa extraordinaria, increíble realmente.
Le pusieron, aparte le habían puesto hacía 5 minutos, ahí adelante estaban el marcador de punta izquierdo, que era el que se agarró la pierna, que es un atleta que había jugado espectacular, y le pusieron adelante el 3 del Manchester City, adelante claro, del otro. O sea, dos marcadores de punta, un atleta increíble, y los pasó a los dos.
Sí, sí, sí.
Chicos 15 años más jóvenes que él. Es una cosa increíble, increíble.
Que pasamos a... Te pido un análisis del Mundial en términos generales. Quedan dos partidos nada más. Uno dentro de un rato y la gran final. ¿Qué te pareció en términos generales el Mundial? ¿Es el Mundial más largo de la historia? ¿Es el Mundial con más sedes de la historia? ¿Inauguró el octavo partido? Si esto hubiese sido hace 4 años atrás, bueno, los 7 partidos. Los 7 partidos y con un triunfo hubiese determinado... No quiero decir esa palabra, pero bueno, lo hubiese determinado. Pero no, este tiene un octavo partido. Es totalmente inusual el Mundial. Tiene una prevalencia de la tecnología que nos sigue sorprendiendo. Y mirá que en el Mundial pasado, vaya, partido contra Arabia, los 2 goles anulados. Pero y nos sigue sorprendiendo la tecnología. La tecnología está dentro de la pelota y tiene pausa de hidratación. ¿Qué puedes decir en términos generales del Mundial?
Mira, tengo que ser muy sincero en ese aspecto. Yo pensé que era una locura hacer un Mundial de 48 equipos, que jugara Curazao, Haití, Panamá, Jordania, que iba a ser muy aburrida la primera rueda, muy aburrida, y que después, bueno, iba a empezar a haber cruces. Bueno, excepto Curazao, Alemania, que terminó 7-1, y alguna otra goleada con algún equipo eliminado. La verdad, fueron todos partidos parejos, estuvieron todos a la altura, y les salió increíble a la FIFA, les salió increíble terminar la semifinal en los primeros 4 preclasificados, como si fuera Wimbledon, ¿viste? Que en esos deportes es mucho más razonable la lógica, y vos decís, bueno, sí, terminan los 4 primeros tenistas del mundo jugando la semifinal. Bueno, acá los 4 primeros terminaron jugando la semifinal. Se les dio, de ese punto de vista, redondísimo. La pausa de tracción me sigue... A ver, nos vamos a terminar acostumbrando con todo, ¿no?
Sí.
Pero me sigue pareciendo una locura.
Uh-huh. ¿Eso llegó para quedarse, Matías?
Y ahora me parece demencial. Pero son cosas que me parece que hay que... Va a haber que terminar acostumbrándose porque van a seguir sucediendo. Uh-huh. Digo, no queda más remedio. Ahora, el Mundial en sí como evento de espectáculo y como evento deportivo... Les salió redondo porque fueron unos partidos. Esto que te decía antes, ¿viste? Los octavos final nos quedaron lejísimos, pero unos partidazos.
Totalmente.
impresionantes. Y otra cosa que le salió redondo es que hasta el momento que jugaron, todas las estrellas brillaron. ¿Viste? Que, y que los chicos van a ver eso. Van a ver a Haaland y Haaland brilló. Van a ver
sí,
a
Messi, cierto, cierto.
Mbappé brilló. Kane brilló. Messi brilló. Es como que no hubo ninguna estrella que no haya sido el mejor jugador de su equipo.
Ve la tabla de goleadores y así lo dice, ¿no?
Claro.
Son los, es la figurita difícil de cada equipo. El equipo que está...
Eso no pasa siempre. No, bueno, y acá claro. Pasó. Es muy impresionante eso.
Yo incluso hasta, mirá, hasta donde llego, coincido plenamente en lo que decís, hasta defiendo, no es que defienda la pausa de hidratación me parece solamente un ardid comercial. Ahora, ¿cómo el fútbol reformula lo corporativo? Y yo lo que encontré en casi todas las pausas de hidratación, desde los 16avos de final hasta estos últimos dos partidos que vimos, es que se aprovecharon todas y cada una para disponer cambios tácticos que fueron sustantivos para el desarrollo del juego posterior, ¿no? En todos. Bueno, lo viste a Pickford pidiendo, por favor, la pausa de hidratación cuando la Argentina lo había metido en su arco.
Rogaba. Creo que esta gente de Opta, por ejemplo, Matías Conde, que, con Gatman, que estudian bien los datos del fútbol y demás, creo que va a salir en poco un estudio y va a mostrar esto que decís vos, que me pareció notable. Los cambios que hubo en los partidos después de las pausas. Digo, se juegan cuartos ahora y los técnicos aprovechan ese cuarto, ese espacio entre los dos cuartos para meter mano, y hubo cambios radicales y muchos. No es que, bueno, tal técnico en tal partido. No. En muchos partidos pasó.
Totalmente. ¿Cómo se espera en términos familiares? ¿Cómo se espera la final mañana?
En términos familiares, ya estaba yendo a comprar para la merienda de mañana, porque vienen mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, como igual los mismos que la final pasada.
Bien.
Del 22, en los mismos lugares.
Muy bien.
Mi suegra puede llegar en el entretiempo, no puede llegar antes. Así que nosotros nuestra parte la vamos a hacer.
Bien, bienvenido
hermoso,
sea.
Hermoso.
Matías, te agradecemos muchísimo. Te hago una de chapa, la última. Sí. Nuestra expectativa de dimensión política, vos que has escrito tanto sobre eso, escribiste sobre el Mundial 78, nada más y nada menos. Probablemente el Mundial más teñido por la política, sí, junto con el del 38, ¿no? Sí. Los Mundiales más teñidos por la política, el del 34, digo. Que uno pudiese recordar. ¿Qué podemos decir al respecto?
A mí me parece que la gran intromisión política fue la de Trump con el jugador nuevo norteamericano, ¿no? Y fue tan ridícula, ¿no? Tan extemporánea, que aparte lo terminó perjudicando, ¿no? La cabeza de los jugadores norteamericanos se llama, pero tan ridícula, tan extemporánea, que por sí sola, a pesar de haber sido efectiva en el sentido de que logró que el jugador jugara, quedó tan expuesta la maniobra que me parece que marca un límite. ¿Viste que esto que dicen de utilizan los triunfos deportivos para beneficiar su imagen? Bueno, eso no sucede nunca. Los políticos siguen creyendo que eso pasa, uh-huh, y no les pasa nunca. A ninguno les trae un beneficio. Sí, la gente se pone más contenta una semana, pero no es que los va a votar porque o les va a permitir. Sí, el ruido del Mundial les permite que saquen los querellantes en una causa judicial. Eso sí, eso claramente. El Mundial logra, el fútbol hace tanto ruido y ocupa tanto la atención, que por abajo alguien puede hacer alguna otra cosa. Y eso pasó siempre. Eso va a seguir pasando. Pero que les traigan un triunfo deportivo, un beneficio a ¿cuánta gente que piensa a favor de Milei, a favor de Cristina, a favor de Macri, a favor de quien sea, cambió su pensamiento por el rendimiento extraordinario de esta selección? No creo que ninguno.
Coincido plenamente. Matías, te agradecemos muchísimo, un placer enorme poder conversar con vos.
Mil gracias a ustedes, un placer.
Hasta luego. Ahí estaba Matías Bauso. No se pierdan La Escalopedia, el nuevo libro que firma Matías junto a Javier Acuña. Es una enciclopedia, podés esto todo, todo lo que es verdaderamente importante y está relacionado con la selección que dirige Scaloni está allí, está condensado en esas páginas que publica Editorial Planeta. Es un librazo, realmente, como todos los que escribe Matías, a los que les gusta leer sobre fútbol, bueno, van a encontrar en Matías una pluma realmente fantástica, tiene una capacidad para poder poner la narrativa oral gráfica maravillosa, sin perder el atributo repentinista, natural de la narrativa oral. Es maravilloso, realmente.
Puro lenguaje, ¿vio?
Puro lenguaje, claro, exactamente. Así que búsquenlo, el libro es un librazo, gran regalo, gran autorregalo, incluso más allá del resultado de la final de mañana. 36, pasaron de las 12, seguimos aquí en Hay un Lugar, nos queda todavía un ratito.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Fino Tartaglia.
La Copa Mundial de Chile en 1962 es la que más goleadores tuvo.
Fueron 6 jugadores en total.
Garrincha y Babá de Brasil, Florian Albert de Hungría, Valentín Ivanov de la Unión República Socialista Soviética, Drazen Herković de Yugoslavia y Leonel Sánchez de Chile.
Todos ellos anotaron 4 goles.
En ningún otro mundial el goleador del torneo anotó tan pocos goles.
La Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Con propuestas en cada una de nuestras instituciones. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
si se siente igual que como ayer. Sentía el vacío al respirar, mucho antes de la nostalgia.
Estábamos escuchando Full de Mango haciendo Todo una vez más.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo,
¿viste?
Pasaron 43 minutos de las 12. Carlos Iapina está del otro lado de la línea. Carlos, querido, ¿cómo andás?
Hola, Gabriel. Buen día. Muy bien, por suerte.
Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Y hemos venido estos días de Mundial, sobre todo el partido contra Inglaterra, como recordando algunas cosas de los ingleses. Y bueno, me parece que estaría bueno... alguna cuestión vinculada a las invasiones.
Rastrear el porqué tanta enemistad que de repente toma lugar en un campo de juego y que hace que un partido de fútbol, bueno, deje de ser un partido, ¿no? Es otra cosa.
Tal cual, sí, y eso viene de lejos. sobre todo las invasiones inglesas. Uh-huh. La primera y la segunda, por ahí hablamos un poco de la primera que... hoy dedicamos para la segunda dentro de 15 días.
Dale, ¿cómo no?
Y la primera invasión inglesa fue... vos fijate, nace como en un plan que tiene el almirantazgo británico de expandirse y ocupar las colonias españolas en el Atlántico Sur. Fíjate cuánto hace que tienen la vista puesta allí. la lógica original de ese plan era ocupar Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso, los puertos de Chile. Ajá. Junto con las colonias holandesas de África del Sur, ¿no? Que en el origen esta fuerza naval iba a ir a ocupar y quitarle las colonias a los holandeses en el sur de África. Pero en el camino le avisan a don Beresford que había una ciudad como Buenos Aires que estaba bastante desprotegida militarmente y cambia el sentido de esa expedición y se dirige hacia Buenos Aires. Así que en junio de 1806 aparecen en la costa de Ensenada.
Qué bárbaro, el atributo idiosincrático casi del comandante que sin demasiada consulta en función de sus órdenes, sin demasiada consulta, dice, a ver, si la oportunidad está acá, vamos acá, no vayamos allá y vamos acá.
Un golpe de mano, exactamente. Claro. Vamos allá, un golpe de mano que en principio resultó fue bastante exitoso, porque 1.466 soldados trajo Beresford en su fuerza y conquistó una ciudad que tenía 50.000 habitantes. Entonces, en principio la estrategia resultó, ¿no? Sobre todo por el... No por la cobardía, sino por el mal funcionamiento, sobre todo del virrey, ¿no? Del querido Sobremonte, que nos enseñan
sí.
Las manos en la escuela.
Se las tomó, se fue para Córdoba, ¿no?
Se fue para Córdoba, se llevó
el tesoro
público y el tesoro individual, porque eso también tenía 8.000 onzas de oro, que eran propios de él. No se sabe bien de dónde lo sacó, pero eran de él. Un manto de piedad allí. Pero sí, dejó la ciudad de Buenos Aires. No era ilógico, porque él era el que tenía el mandato del rey, al ser el virrey. No era ilógico que tratara de no caer en manos enemigas, pero en la práctica dejó la ciudad a merced de las tropas británicas, que entraron con total tranquilidad, ocuparon el fuerte, ocuparon los corrales, ocuparon lo que hoy es la zona sur de la ciudad, y don Beresford pasó a nombrarse, se aprobó gobernador, con el cargo de gobernador, o sea que tuvimos un gobernador en la provincia de Buenos Aires antes de la independencia, un gobernador británico que gobernó efectivamente 46 días, ¿no? Y un dato no menor, esos 46 días fueron claves en muchos aspectos, porque don Beresford declaró el libre comercio, claro. O sea, rompió con el monopolio. A partir de allí el debate va a ser hasta hoy, si libre comercio o protección de la producción local. Uh-huh. Ese cambio lo inició la primera invasión británica. Mantuvo las instituciones españolas, el cabildo siguió funcionando, el consulado siguió funcionando, sin Belgrano, ¿no? Belgrano se va a la banda oriental, al Uruguay, diríamos hoy, para no declararse fiel al rey Jorge III. Uh-huh. ¿No? O sea, estas instituciones españolas que siguieron funcionando aceptaron, menos Belgrano, Liniers y algunos otros patriotas, ¿no? Patriotas de España, pro España en esa época, aceptaron declararse súbditos del rey Jorge III. Otra preocupación que tenían los españoles residentes aquí con respecto a la ocupación británica era el rol de Gran Bretaña, que estaba ya desarmando los sistemas esclavistas. Beresford tuvo que sancionar que la esclavitud iba a seguir, que no se preocuparan, que no venían a liberar a los esclavos. Fíjate qué compleja, ¿no?, es la trama de esa invasión. Y otra cosa que causó estupor fue la libertad de cultos. Beresford estableció la libertad de cultos. No nos olvidemos que durante 300 años los protestantes, los judíos o los musulmanes no tenían ni siquiera el derecho, salvo con un permiso especial, a ingresar a las colonias americanas. Y de golpe se establecía la libertad de cultos y sobre todo las fuerzas británicas, que eran anglicanas, uh-huh, eran protestantes. Bueno, todo un conjunto de medidas, algunas de las cuales fueron muy tomadas en serio por el partido de los tenderos, como decía San Martín, sobre todo el libre comercio, claro, ¿no? que de golpe Buenos Aires en esos casi 50 días se inundó de materia de venta de productos a un costo más bajo y que provenían de Gran Bretaña, que en última instancia era el objetivo final de la invasión, ¿no?
Los tipos tenían un montón de buques con 1.500 soldados y detrás un montón de buques con un montón de mercadería.
Exactamente, con mucha más mercadería que soldados.
Claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, lo que no se esperaban fue la reacción, ¿no? Lo que llamamos la reconquista nosotros.
La reacción fue inmediata, Carlos, la reorganización de la resistencia y la fuerza avanzada fue inmediata, porque pasaron, como vos lo decías, casi dos meses.
Casi dos meses. La reconquista se inició el 10 de agosto de ese año de 1806 y así casi dos meses, se fue cocinando lentamente, diríamos. Primero porque la autoridad virreinal había caducado, de hecho, al irse Sobremonte. Y segundo porque Liniers, Pueyrredón se habían refugiado en Montevideo, que no había sido tomada. O sea, tenían que volver de la banda oriental. En esa época los traslados llevaban días y semanas, ¿no? Y además tenía que madurar, que también fue madurando, la oposición interna, ¿no? En un principio hubo como cierta, primero, sorpresa, segundo, verdaderamente las tropas ocuparon rápidamente porque no había organizada una milicia adecuada. Recordemos que en esa época las milicias eran civiles que tenían un brevísimo entrenamiento para casos de emergencia. Uh-huh. Y también es cierto que tardó en organizarse la resistencia, porque Sobremonte intentó distribuir armamento, pero Sobremonte, que no era sonso, tenía más miedo de darle armamento a los criollos que escaparse de los ingleses, ¿no? Claro. Porque ya había cierto aire de que ciertos intereses criollos que no eran los de la corona española, y armar a los criollos tenía su riesgo, y armar a los pardos y morenos ni hablar.
Claro, recordemos, finales del siglo previo, estamos hablando de los albores del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, se habían dado dos procesos revolucionarios que habían, bueno, tenido buenos frutos, ¿no? Tanto exactamente, claro, sí, claro.
Había habido esos dos procesos, los dos fueron muy traumáticos para la mirada de los blancos españoles, y sí, digamos, antes de entregar armas, tenían, de hecho, las armas eran las más viejas. Cuando fueron a pelear, se dieron cuenta que las balas del cañón que habían llevado no eran las del cañón, las dimensiones eran diferentes. Uh-huh. Pero en el fondo había mucha resistencia a armar a los criollos y a los pardos y a los morenos, porque precisamente, como bien decís vos, ya había una oleada revolucionaria propia de América, ¿no? La rebelión haitiana.
Sí, sí, Toussaint Louverture y Tupac Amaru, claro.
Tal cual. Y obviamente los españoles de la élite tenían más miedo a eso que a los ingleses.
Seguramente. O incluso le tendrían más miedo a eso que a las burguesías propias de la Revolución Francesa o de la Revolución Estadounidense, ¿no? Que digo, un componente completamente distinto.
Sí, y dentro de esta épica de la Reconquista, también hay que señalar que, digamos, se fue casa por casa, ¿no? Se peleó calle por calle. No se rindieron rápidamente. Duró dos días el conflicto.
¿En,
¿no?,
qué escenario, Carlos? ¿Cuál es el escenario que podemos delimitar? Porque el escenario fue lo que hoy por hoy es el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los ingleses llegan a lo que hoy por hoy es Quilmes, ¿no? En 1806. Sí. Pero el teatro de operaciones es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál era el escenario donde se disputaba esa
el escenario
batalla?
Son desde Miserere, hoy Plaza, hoy 11, sí, ¿no? Ahí estaban los corrales, hasta ahí llegaba la Ciudad de Buenos Aires. De allí, lo que era, se peleó, la Plaza de Mayo, obviamente, el fuerte que estaba detrás de la Plaza de Mayo. La zona de Barracas, porque estaba el puente de Gálvez, por lo cual cruzaron los británicos que venían de Quilmes, ¿no? Con un esfuerzo enorme, venían de Quilmes porque no había camino, era todo un bañado, todavía existe ese bañado, y trasladar cañones y moverse a un territorio que no era conocido también fue dificultoso. Y obviamente la costa, lo que llamamos hoy Costanera Sur, el río, ¿no? que llegaba hasta allí. O sea, todo lo que hoy ya sería un circuito de los barrios de San Telmo, Barracas, Plaza de Mayo, ¿no? Hasta la 9 de julio sería el lugar donde se batalló, ¿no? Casa por casa, cuadra por cuadra. Y lo que se da cuenta Beresford es que no tiene reemplazo de las bajas que va teniendo, son muy pocos soldados, y entonces decide capitular, ¿no? Decide a las fuerzas que venían de Montevideo, uh-huh, al mando de Liniers y de Pueyrredón y de Álzaga. Martín de Álzaga es fundamental. Martín de Álzaga respondía a los intereses del eran los monopolistas españoles, claro, por eso estaban tan convencidos de luchar contra
los comerciantes españoles, claro.
Disfrutaban de los beneficios del monopolio.
Bien.
Eso se rompe con Beresford.
Claro.
Carlos, dejamos para el próximo encuentro qué pasa entre 1806 y 1807, qué pasa a partir de la Reconquista y por qué, el Imperio ve otra vez la oportunidad casi un año después, un poco menos de un año después, para volver a avanzar sobre el mismo territorio.
Sí, vamos ahí. Solo digamos que en esas épocas de las distancias eran difíciles de cubrir. Cuando sale la segunda invasión, pensando que van a llegar a auxiliar a Beresford ya no es más gobernador de Buenos Aires.
Claro. ¿No? Carlos Ciapina, muchísimas gracias. Bueno, a esperar la gran final. Ahí también. Ahí podríamos hacer unas cuantas páginas ahí también.
Qué lindo. Sí. Digo,
unas cuantas páginas. Sí, perdón, Sonia.
No, que a veces el fútbol nos da la excusa para ir a indagar en la historia, ¿no?
Sí, claro.
Una metáfora perfecta.
Y a veces de los cuatro países que llegaron a la final, semifinal y final, tres fueron potencias incolonialistas.
Claro.
Y de ellos dos todavía tienen colonias.
Totalmente.
Francia y Gran Bretaña.
Decía, voy a dar vuelta, voy a hacer la de Clausewitz, voy a dar vuelta a la máxima de Sonia. A veces la historia nos propone la posibilidad de sublimarla en un campo de juego también, ¿no? Algunas cuitas de la historia, algunas cuitas que nos dejó la historia, bueno, se nos da la oportunidad de sublimarlas en un campo de juego. Lo fue el martes pasado, como lo había sido hace 40 años atrás en México. Ojalá que lo sea también mañana, ¿por qué no? En la final ahí en Nueva York.
Si me permitís, un agregadito a eso que vos estás diciendo,
dale.
Tal cual. Cuando dos sociedades se enfrentan y hay igualdad de condiciones, o sea, hay una cancha de fútbol, 11 contra 11, hay un árbitro, y las cosas son más o menos parejas, ¿cómo les duele cuando pierden?
¡Oh!
Están acostumbrados a ganar de mala manera.
Totalmente.
Cuando más o menos está parejo el campo.
Sí. Sí, no soportan el arbitrio. Eso es lo que no soportan, ¿no?
Claro.
No soportan
acostumbrados el arbitrio. Acostumbrados a las invasiones.
Totalmente.
No al juego.
Totalmente. Gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Abrazo grande para ustedes.
Ahí estaba Carlos Ciapina, el profe, nuestro profe de historia, iluminándonos un poquito en el cierre de este Hay un Lugar. En este sábado, ya nos vamos, Sonia, un minuto
Vamos, un minuto para repasar este equipazo que los ha estado acompañando desde la